En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
Bienvenidas, muy bienvenidos a esta nueva edición de Lecturas Domiciliarias acá en Radio Universidad de Chile, el espacio en que nos encontramos con literatura nacional e universal para acompañar esta cuarentena, estos momentos tan raros que nos toca vivir para sacar a pasear el alma un poco a través de las letras y mantenernos en comunidad. Hoy día nos vamos a encontrar con una mujer sorprendente, Emilia Pardo Bazán. Ella fue una mujer muy importante en la historia de España, noble y novelista, periodista, feminista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española. De hecho, se asume que ella fue una de las principales responsables de introducir el naturalismo en España, y a mí me gusta mucho su escritura. Ella escribió un montón y sus cuentos siempre tienen un pequeño twist que me parece interesante para lo que en ese momento se concebía, especialmente desde el lugar del amor romántico. De hecho, escogí tres cuentos de su disco Cuentos de Amor, de su libro Cuentos de Amor, editado en 1898. Voy a partir con esto que se llama El Viajero. Fría, glacial era la noche. El viento silbaba, medroso y airado. La lluvia caía tenaz, ya en ráfagas, ya en fuertes chaparrones. Y las dos o tres veces que Marta se había atrevido a acercarse a su ventana para ver si aplacaba la tempestad, la deslumbró la cárdena luz de un relámpago y la horrorizó el rimbombar del trueno tan encima de su cabeza que parecía echar abajo la casa. Al punto en que con más furia se desencadenaban los elementos, oyó Marta distintamente que llamaban a su puerta y percibió un acento plañidero y apremiante que le instaba a abrir. Sin duda que la prudencia aconsejaba a Marta desoírlo, pues en noche tan espantosa, cuando ningún vecino honrado se atreve a echarse a la calle, solo los malhechores y los perdidos libertinos son capaces de arrostrar viento y lluvia en busca de aventuras y presa. Marta debió de haber reflexionado que el que posee un hogar, fuego en él, y a su lado una madre, una hermana, una esposa que le consuele, no sale en el mes de enero y con una tormenta desatada ni llama a puertas ajenas ni turba la tranquilidad de las doncellas honestas y recogidas. Más la reflexión, persona dignísima y muy señora mía, tiene el maldito vicio de llegar retrasada, por lo cual solo sirve para marcar gustos y adobar remordimientos. La reflexión de Marta se había quedado zaguera, según costumbre, y el impulso de la piedad, el primero que salta en el corazón de la mujer, hizo que la doncella, al través del postigo, preguntara compadecida: ¿quién llama? Voz de tenor dulce y vibrante respondió en tono persuasivo: un viajero. Y la bienaventurada de Marta, sin meterse en más averiguaciones, quitó la tranca, descorrió el cerrojo y dio vuelta la llave, movida por el encanto de aquella voz tan vibrante y tan dulce. Entró el viajero, saludando cortésmente y sacudiendo con gentil desembarazo el chambergo, cuyas plumas goteaban, y desembozándose la cara, empapada por la lluvia, agradeció la hospitalidad y tomó asiento cerca de la lumbre, bien encendida por Marta. Esta apenas se atrevía a mirarle, porque en aquel punto la consabida tardía reflexión empezaba a ser de las suyas, y Marta comprendía que dar asilo al primero que llama es ligereza notoria. Con todo, aun sin decidirse a levantar los ojos, vio de soslayo que su huésped era mozo y de buen talle, descolorido, rubio, cara linda y triste, aire de señor, acostumbrado al mando y a ocupar alto puesto. Sintióse Marta encogida y llena de confusión. Aunque el viajero se mostraba reconocido y le decía cosas halagüeñas, que por el hechizo de la voz lo parecían más, y a fin de disimular su turbación se dio prisa a servir la cena y ofrecer al viajero el mejor cuarto de la casa donde se recogiese a dormir. Asustada de su propia indiscreta conducta, Marta no pudo conciliar el sueño en toda la noche, esperando con impaciencia que rayase el alba para que se ausentase el huésped. Y sucedió que éste, cuando bajó, ya descansado y sonriente, a tomar el desayuno, nada habló de marcharse, ni tampoco a la hora de comer, ni menos por la tarde. Y Marta, entretenida y embelesada con su labia y sus paliques, no tuvo valor para decirle que ella no era mesonera de oficio. Corrieron semanas, pasaron meses, y en casa de Marta no había más dueño ni más amo que aquel viajero a quien una noche tempestuosa tuvo la imprevisión de coger. Él mandaba y Marta obedecía, sumisa, muda, veloz como el pensamiento. No creáis por eso que Marta era propiamente feliz, al contrario, vivía en continua zozobra y pena. He calificado de amo al viajero y tirano, debí llamarle, pues sus caprichos despóticos y su inconstante humor traían a Marta medio loca. Al principio el viajero parecía obediente, afectuoso, salamero, humilde, pero fue creciéndose y tomando fueros, hasta no haber quién le soportase. Lo peor de todo era que nunca podía Marta adivinarle el deseo ni precaverle la desazón, sin motivo ni causa, cuando menos debía temerse o esperarse estaba frenético o contentísimo, pasando en menos que se dice del enojo al halago y de la risa a la rabia. Padecía arrebatos de furor y berrinches injustos e insensatos, que a los 2 minutos se convertían en transportes de cariño y en placideces angelicales. Ya se emperraba como un chico, ya se desesperaba como un hombre, ya hartaba a Marta de improperios, ya le prodigaba los nombres más dulces y las ternezas más rendidas. Sus extravagancias eran a veces tan insufribles que Marta, con los nervios de punta, el alma de través y el corazón a 2 dedos de la boca, maldecía el fatal momento en que dio acogida a su terrible huésped. Lo malo es que cuando justamente Marta, apurada la paciencia, iba a saltar y a sacudir el yugo, no parece sino que lo adivinaba y pedía perdón con una sinceridad y una gracia de chiquillo, por lo cual Marta no solo olvidaba instantáneamente sus agravios, sino que por el exquisito goce de perdonar sufriría 3 veces las pasadas desazones. Que en olvido las tenía puestas cuando el huésped, a medias palabras y con precauciones y rodeos, anunció que ya había llegado la ocasión de su partida. Marta se quedó de mármol. Las lágrimas lentas que le arrancó la desesperación cayeron sobre las manos del viajero, que sonreía tristemente y murmuraba en voz baja frasecitas consoladoras, promesas de escribir, de volver, de recordar. Y como Marta en su amargura balbucía reproches, el huésped, con aquella voz de tenor dulce y vibrante, alejó por vía de disculpa. «Bien te dije, niña, que soy un viajero. Me detengo, pero no me estaciono, me poso, no me fijo». Y habéis de saber que solo al oír esta declaración franca, solo al sentir que se desgarraba las fibras más íntimas de su ser, conoció la inocentona de Marta que aquel fatal viajero era el amor, y que había abierto la puerta, sin pensarlo, al dictador cruelísimo del orbe. Sin hacer caso del llanto de Marta, para atender a las lagrimitas está él, sin cuidarse del rastro de pena inextinguible que dejaba en pos de sí, el amor se fue, embozado en su capa, ladeado el chambergo, cuyas plumas secas ya se erizaban y flotaban al viento bizarramente, en busca de nuevos horizontes, a llamar a otras puertas mejor trancadas y defendidas. Y Marta quedó tranquila, dueña de su hogar, libre de sustos, de temores, de alarmas, y entregada a la compañía de la grave y excelente reflexión que tan bien aconseja, aunque un poquitillo tarde. No sabemos lo que habrá platicado, solo tendremos noticias ciertas de que las noches de tempestad furiosa, cuando el viento silba y la lluvia se estrella contra los vidrios, Marta, apoyando la mano sobre su corazón que le duele a fuerza de latir apresurado, no cesa de prestar oído, por si llama a la puerta el huésped.
so quiet. It's oh so still. You're all alone and so peaceful until. The sky is scorching, I got hit. There's no mistake, this is it! Till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, starts another big riot.
Lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
Estamos leyendo Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán, que si se fijan, ahí juega un poquito con las locuras, las tensiones, las imposiciones y las ilusiones que instala el amor romántico, que por supuesto en la época de Emilia Pardo Bazán era lo que únicamente se entendía como las posibilidades. Este libro fue escrito en 1898, publicado más bien en 1898, pero no nos olvidemos que Pardo Bazán es una de las voces más interesantes y pioneras del feminismo en España. Vamos ahora a leer Desquite. Trifón Liliosa nació raquítico y contrahecho, y tuvo la mala aventura de no morirse en la niñez. Con los años creció más que su cuerpo, su fealdad, y se desarrolló su imaginación combustible, su exaltado amor propio y su nervioso temperamento de artista y de ambicioso. A los 15, Trifón, huérfano de madre desde la cuna, no había escuchado una palabra cariñosa. En cambio, había aguantado innumerables torniscones, sufrido continuas burlas y desprecios y recibido el apodo de fenómeno. A los 17 se escapaba de su casa y, aprovechando lo poco que sabía de música, se contrataba en una murga, en una orquesta después. Sus rápidos adelantos le entreabrieron el paraíso. Esperó llegar a ser un compositor genial, un Weber, un Liszt. Adivinaba en toda su plenitud la magnificencia de la gloria. Ya se veía festejado, aplaudido, olvidada su deformidad, disimulada y cubierta por un haz de balsámicos laureles. La edad viril, puede llamarse así a los 30 años de un esfuerzo, disipó estas quimeras de la juventud. Trifón Liliosa hubo de convencerse de que era uno de los muchos llamados y no escogidos, de los que ven tan cerca la tierra de promisión, pero no llegan nunca a pisar sus floridos valles. La pérdida de ilusiones tales deja el alma muy negra, muy ulcerada, muy venenosa. Cuando Trifón se resignó a no pasar nunca de maestro de música a domicilio, tuvo un ataque de ictericia tan cruel que la bilis le rebosaba hasta por los amarillentos ojos. Lecciones le salían a docenas, no solo porque era, en realidad, un excelente profesor, sino porque tranquilizaba a los padres su ridícula facha y su córcova. ¿Qué señorita ni la más impresionable iba a correr peligro con aquel macaco, cuyo talle era un jarrón, cuyas manos desproporcionadas parecían al vagar sobre las teclas arañas pálidas a medio de espachurrar? Y se lo espetó en su misma cara, sin reparo alguno, al llamarle para enseñar a su hija canto y piano, la madre de la linda María Vega. Solo un sujeto así como él le permitiría acercarse a niña tan candorosa y tan sentimental. Mientras mayor inocencia en las criaturas, más prudencia y precaución en las madres. Con todo, no era prudente y menos aún delicada y caritativa la franqueza de la señora. Nadie debe ser la gota de agua que hace desbordar el vaso de amargura y por muy convencido que esté de su miseria, el miserable recia cosas arrojársela en el rostro. Pensó sin duda la inconsiderada señora que Trifón, habiéndose mirado al espejo, sabría de sobra que era un monstruo, y ciertamente Trifón se había mirado y conocía su triste catadura, y así todo le hirió como hiera el insulto cobarde, la frase que le excluía del número de los hombres. Y aquella noche misma, revolviéndose en su frío lecho, mordiendo de rabia las sábanas, decidió entre sí: esta pagará por todas, esta será mi desquite. La necia de la madre que solo ha mirado mi cuerpo no sabe que con el espíritu se puede seducir a las mujeres que tienen espíritu también. Al día siguiente empezaron las lecciones de María, que era en efecto una niña celestial, fina y lánguida como una rosa blanca, de esas que para marchitarlas basta un soplo de aire. Acostumbrado Trifón a que sus discípulas sofocasen la carcajada cuando lo veían por primera vez, notó que María, al contrario, le miraba con lástima infinita, y la piedad de la niña, en vez de conmoverle, ahincó su resolución implacable. Bien fácil le fue observar que la nueva discípula poseía un alma delicada, una exquisita sensibilidad, y la música producía en ella impresión profunda, humedeciéndose sus azules ojos en las páginas melancólicas mientras las melodías apasionadas apresuraban su aliento. La soledad y retiro en que vivía hasta que se vistiese de largo y recogiese en abultado moño su hermosa mata de pelo de un rubio de miel, la hacía más propensa a exaltarse y a soñar. Por experiencia conocía a Trifón esta manera de ser, y cuánto predispone a la credulidad y a las aspiraciones novelescas. Cautivamente, a modo de criminal reflexivo que prepara el atentado, observaba los hábitos de María, las horas a que bajaba al jardín, los sitios donde prefería sentarse, los tiestos que cuidaba ella sola, y prolongando la lección sin extrañeza ni reserva de los padres, eligiendo la música más perturbadora, cultivaba el ensueño enfermizo a que iba a entregarse María. 2 o 3 meses hacía que la niña estudiaba música, cuando una mañana, al pie de cierta maceta que regaba diariamente, encontró un billetito doblado. Sorprendida, abrió y leyó. Más que declaración amorosa, era suave preludio de ella, no tenía firma, y el autor anunciaba que no quería ser conocido ni pedía respuesta alguna. Se contentaba con expresar sus sentimientos, muy apacibles y de una pureza ideal. María, pensativa, rompió el billete, pero al otro día, al regar la maceta, su corazón quería salirse del pecho y temblaba su mano, salpicando de menudas gotas de agua su traje. Corrida una semana, nuevo billete tierno, dulce, poético, devoto. Pasada otra más, 2 pliegos rendidos, pero ya insinuantes y abrazadores. La niña no se apartaba del jardín y a cada ruido del viento en las hojas pensaba ver aparecerse al desconocido, bizarro galán, diciendo de perlas lo que de oro describía. Mas el autor de los billetes no se mostraba, y los billetes continuaban, elocuentes, incendiarios, colocados allí por invisible mano, solicitando respuestas y esperanzas. Después de no pocas vacilaciones y con harta vergüenza, acabó la niña por trazar unos renglones que depositó en la maceta, besándola, y era la ingenua confesión de su amor virginal. Parió entonces el tono de las cartas, respetuosas se hicieron arrogantes y triunfales, parecían un himno, pero el incógnito no quería presentarse, temía perder lo conquistado. Hay que ver la envoltura física de un alma. ¿Qué importa el barro grosero en que se agita un corazón? Y María, entregada yo completamente al albedrío de su enamorado misterioso, ansiaba contemplarle, comerle con los ojos, segura de que sería un techado de perfecciones, el ser más bello de cuantos pisan la tierra. Ni cabía menos en que, de manera tan expresiva y con tanto calor, se explicaba que María, solo con releer los billetes, se sentía morir de turbación y gozo, por fin, después de muchas y muy regaladas ternezas que se cruzaron entre el invisible y la reclusa, María recibió una epístola que decía, en sustancia, quiero que vengas a mí. Y después de una noche de desvelo, zozobra, llanto y remordimiento, la niña ponía en la maceta la constatación terrible, iré cuando y como quieras. Oh, qué temblor de alegría maldita asaltó a Trifón, el monstruo, el ridículo fenómeno, al punto que dentro de carruajes sin faroles, donde la esperaba, recibió a María con los abrazos. La completa oscuridad de la noche, escogida de boca de lobo, no permitía a la dulce enamorada ni entrever siquiera las facciones del seductor. Pero balbuciente, desfallecida, con explosión de cariño sublime entre aquellas tinieblas, María pronunció bajo, al oído del ser deforme y contrahecho, las palabras que éste no había escuchado nunca. Las rotas frases divinas que arranca a la mujer de lo más secreto de su pecho la vencedora pasión, y una gota de humedad deliciosa, refrigerante como el manantial que surte bajo las palmeras y refresca la arena del Sahara, mojó la mejilla demacrada del Corcovado. El efecto de aquellas palabras, de aquella sagrada lágrima infantil, fue que Trifón, secando la cabeza por la ventanilla, dijo en voz ronca una orden y el coche retrocedió, y pocos minutos después María, atónita, volvía a entrar en su domicilio por la misma puerta del jardín que había favorecido la fuga. Gran sorpresa la de los padres de María cuando se enteraron de que Trifón no quería dar más lecciones en aquella casa, pero mayor la incredulidad de los contados amigos que Trifón posee cuando le oyen decir alguna vez, torvo, suspirando y agachado la cabeza, también a mí me han querido, y mucho, y desinteresadamente, una mujer preciosa. Lía con tu pelo.
de terciopelo que me pueda guarecer. Si me encuentra en cueros el amanecer, lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé. Maraña mi razón, que te quiero mucho y es sin ton ni son. Lías cada día con el día posterior y entre día y día. La intención, líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel, para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta y entre lío y lío, lía, lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor.
Lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
Estamos leyendo a Emilia Pardo Bazán, estos cuentos de amor publicados a finales del siglo XIX. Y voy a cerrar con esto que se llama El corazón perdido. Yendo una tardecita de paseo por las calles de la ciudad, vi en el suelo un objeto rojo. Me bajé. Era un sangriento y vivo corazón que recogí cuidadosamente. Debe de habérsele perdido a alguna mujer, pensé al observar la blancura y delicadeza de la tierna víscera, que al contacto con mis dedos palpitaba como si estuviera dentro del pecho de su dueño. Me envolví con esmero dentro de un blanco paño, lo abrigué, lo escondí bajo mi ropa, y me dediqué a averiguar quién era la mujer que había perdido el corazón en la calle. Para indagar mejor, adquirí unos maravillosos anteojos que permitían ver, a través del corpiño, de la ropa interior, de la carne y de las costillas, como por esos relicarios que son el busto de una santa y tienen en el pecho una ventanita de cristal, el lugar que ocupa el corazón. Apenas me hube calado mis anteojos mágicos, miré ansiosamente a la primera mujer que pasaba y, oh asombro, la mujer no tenía corazón. Ella debía de ser, sin duda, la propietaria de mi hallazgo. Lo raro fue que al decirle yo cómo había encontrado su corazón y lo conservaba a sus órdenes de si gustaba recogerlo, la mujer indignada juró y perjuró que no había perdido cosa alguna, que su corazón estaba donde salía, solía y que lo sentía perfectamente pulsar, recibir y expeler la sangre. En vista de la terquedad de la mujer, la dejé y me volví hacia otra joven, linda, seductora, alegre. Dios santo, en su blanco pecho vi la misma oquedad, el mismo agujero rosado, sin nada allá adentro, nada de nada. Tampoco esta tenía corazón. Y cuando le ofrecí respetuosamente el que yo llevaba guardadito, menos aún lo quiso admitir, alegando que era ofenderla de un modo grave, suponer que o le faltaba el corazón, o era tan descuidada que había podido perderlo así en la vía pública sin que lo advirtiese. Y pasaron centenares de mujeres, viejas y mozas, lindas y feas, morenas y pelirrubias, melancólicas y vivarachas. Y a todas les eché los anteojos y en todas noté que del corazón solo tenían el sitio, pero que el órgano o no había existido nunca o se había perdido tiempo atrás. Y todas, todas sin excepción alguna, al querer yo devolverles el corazón de que carecían, negábanse a aceptarlo, ya porque querían tenerlo, ya porque sin él se encontraban divinamente, ya porque se juzgaban injuriadas por la oferta, ya porque no se atrevían a arrostrar el peligro de poseer un corazón. Iba desesperando de restituir a un pecho de mujer el pobre corazón abandonado, cuando por casualidad, con ayuda de mis prodigiosos lentes, acerté a ver que pasaba por la calle una niña pálida, y en su pecho por fin distinguí un corazón, un verdadero corazón de carne, que saltaba, latía y sentía. No sé por qué, pues reconozco que era un absurdo brindar corazón a quien lo tenía tan vivo y tan despierto, se me ocurrió hacer la prueba de presentarle el que había desechado, el que habían desechado todas. Y he aquí que la niña, en vez de rechazarme como las demás, abrió el seno y recibió el corazón que yo en mi fatiga iba a dejar otra vez caído sobre los guijarros. Enriquecida con dos corazones, la niña pálida se puso mucho más pálida aún. Las emociones, por insignificantes que fuesen, la estremecían hasta la médula. Los efectos vibraban en ella con cruel intensidad. La amistad, la compasión, la tristeza, la alegría, el amor, los celos, todo era en ella profundo y terrible. Y la muy necia, en vez de resolverse a suprimir uno de sus dos corazones, o los dos a un tiempo, diríase que se complacía en vivir doble vida espiritual, queriendo, gozando y sufriendo por duplicado, sumando impresiones de esas que bastan para extinguir la vida. La criatura era como vela encendida por los dos cabos, que se consume en breves instantes, y en efecto, se consumió. Tendida en su lecho de muerte, lívida y tan demacrada y delgada que parecía un pajarillo, vinieron los médicos y aseguraron que lo que le arrebataba de este mundo era la rotura de un aneurisma. Ninguno, son tan torpes, supo adivinar la verdad. Ninguno comprendió que la niña se había muerto por cometer la imprudencia de dar asilo en su pecho a un corazón perdido en la calle.
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.